Le invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Saludos amigos, soy Fernando Fuensalido de Santiago de Chile. Bienvenidos a una nueva edición de Postales Sonoras en eiberoamerica.com y radiogeneral.com. En esta oportunidad nos dirigiremos a Alemania, donde tendremos una interesante descripción de la ciudad de Berlín.
Ciudad joven y ciudad de los jóvenes, que desde hace pocos años ha superado los dramáticos sucesos históricos del siglo XX, hoy Berlín está de nuevo en el centro de la Europa política. Sus calles, parques, universidades y deslumbrantes barrios modernos atraen energías de todo el país. Quien busca nuevos horizontes los encuentra aquí, en esta metrópolis que inventa su propio futuro. La ciudad es hoy una inmensa obra a cielo abierto. La constante edificación y sus atrevidas experiencias urbanísticas, lejos de la monumentalidad de Londres y París, le confieren un atractivo sin parangón. La ciudad está surcada por el río Spree. Su centro histórico, llamado Mitte, tiene su vía principal en la famosa Unter den Linden, que atraviesa, cambiando de nombre, el parque de Tiergarten. Entre los barrios históricos destacan Charlottenburg, al oeste, y Kreuzberg, al sur. La imponente Puerta de Brandenburgo, donde termina la avenida Unter den Linden, es el monumento más célebre de la ciudad. Cerca de aquí se encuentra el Reichstag, la sede del Parlamento alemán. Al otro lado del Tiergarten se levanta la octogonal Gedächtniskirche, que conserva el campanario en ruinas de la preexistente iglesia del siglo XIX. La que fue cronológicamente la última en alcanzar el estatus de capital europea, a fines del siglo XIX se había convertido en el mayor centro industrial del continente y en una de las metrópolis más dinámicas y fascinantes del mundo. Nacida en la Edad Media de la unión de dos pequeños centros, Köln y Berlín, situados ambos a orillas del Spree, estaba protegido por la poderosa fortaleza de Spandau, una muralla con grandiosos bastiones en forma de estrella. En los años 20 y 30 del siglo XX, la avenida Unter den Linden y la Puerta de Brandenburgo eran un hervidero de gente y tráfico. Luego, durante 30 años, la ciudad fue dividida en dos por el muro, que separaba la puerta del resto de la ciudad. El 9 de noviembre de 1989 se abrió el muro, y los berlineses lo celebraron bajo la histórica columnata. Símbolo de Berlín y de la unidad alemana, la neoclásica Puerta de Brandenburgo, de 20 metros de altura y 65 de longitud, se encuentra donde empieza la avenida Unter den Linden. Inspirada en los antiguos monumentos griegos, está formada por seis majestuosas columnas que sostienen un arquitrabe sobre el cual se encuentra la cuadriga de la victoria. Al igual que el Arco de Triunfo de París, el monumento ha sido testigo de todos los grandes eventos históricos de la ciudad, como la conquista de Napoleón, la victoria de Hitler en 1933 y la caída del muro en 1989. Hoy, la Puerta de Brandenburgo, nuevamente comunicada con los principales ejes comerciales de la ciudad, ha vuelto a conquistar su papel central, así como la animación de antes. Dejamos la puerta de Brandenburgo y recorremos la Everstrasse, que lleva a la Potsdamer Platz, corazón de la espectacular renovación urbanística de la ciudad. La Leipziger Strasse lleva a la Filarmónica y al barrio de los museos modernos construidos en la segunda mitad del siglo XX. Potsdamer Platz es el testimonio más significativo de la renovación de la capital alemana. En los años 20 del siglo pasado, rememorados en la famosa película Cabaret, la plaza era conocida como el lugar más dinámico y transgresivo de Europa. La Segunda Guerra Mundial la redujo a cenizas. Hoy todo es nuevo y por descubrir, y cada rincón desvela increíbles maravillas. La Daimler City, proyectada por Renzo Piano, y el Sony Center, obra maestra de Helmut Jahn, son los puntos focales de la plaza. El Sony Center se caracteriza por una gigantesca fachada en forma de vela anclada en la Potsdamer Platz. El edificio cuenta con una dinámica estructura de barras y cables de acero que por la noche dan lugar a espectaculares efectos de luz. En homenaje a la película de Wim Wenders, El cielo sobre Berlín, cuyo hilo conductor es la desaparición de la Potsdamer Platz, la plaza acoge en febrero la Berlinale, el gran festival cinematográfico de la ciudad. En las plantas superiores se encuentra el espectacular Museo del Cine, al cual se llega en un ascensor de cristal. Desde la Potsdamer Platz se pueden ver los modernos edificios del Kulturforum, que se asoman sobre el gran parque del Tiergarten. De todos ellos destaca por su asimetría y por el intenso color amarillo de sus paredes la Filarmónica, proyectada por Hans Scharoun. Y junto a ella, el famoso archivo de la Bauhaus, alabada obra de Walter Gropius. La National Gallery de Ludwig Mies van der Rohe muestra grandes obras del arte del siglo XX. Al fondo aparece la mole de la Matthäuskirche del siglo XIX.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Y estamos escuchando Postales Sonoras.
El Tiergarten, principal parque urbano de la ciudad, está atravesado por una amplia calle dominada por la Columna de la Victoria. El monumento del siglo XIX tiene 67 metros de altura y celebra el nacimiento del Imperio Alemán en la segunda mitad del siglo XIX. 285 escalones conducen a una plataforma desde la cual se disfruta de una amplia vista sobre el parque. Los berlineses están orgullosos de sus inmensos y cuidados parques públicos que permiten practicar deporte al aire libre y perderse por la naturaleza sin salir de los límites de la ciudad. El Tiergarten, que se encuentra en pleno centro urbano, constituye un verdadero oasis natural de 167 hectáreas. Se halla delimitado por el río y cuenta con una gran densidad de árboles. El café, situado a orillas del Nieuwensee, es uno de los lugares más populares y frecuentados del parque, tanto en verano como en invierno. En el interior del Tiergarten destaca la moderna estructura del Kongresshalle. Junto a tantos edificios modernos se recorta la silueta del Schloss Bellevue, nacido en el siglo XVIII como Palacio Real. Federico Guillermo Hohenzollern, cuyo monumento ecuestre orna el patio de honor del castillo de Charlottenburg, fue el primer gran soberano que promovió en el siglo XVIII el desarrollo de la ciudad, entonces capital de Prusia. El castillo, encargado por Federico I, sucesor de Federico Guillermo, se caracteriza por una elegante fachada, decorada en su parte superior con una balaustrada y dominada por una altísima cúpula central. Los aposentos reales cuentan con suntuosas salas de representación, entre las cuales se encuentra la Golden Gallery, de 42 metros de longitud, que constituye un refinado ejemplo del estilo rococó alemán. El gabinete de las porcelanas es la sala más bonita del castillo, gracias a la presencia de una excepcional colección de jarrones chinos y japoneses. Prusia no solo fue la cuna de la tradición militar alemana. Federico II el Grande inauguró un glorioso período cultural que le valió en pleno siglo XVIII la admiración de los filósofos franceses, que veían en él al perfecto soberano. Saliendo desde la puerta de Brandenburgo, se recorre la amplia avenida Unter den Linden, en la que se encuentran grandiosos monumentos históricos, y se llega a la Isla de los Museos, famosa por sus colecciones de arte. Una vez cruzada la isla, nos encontramos en la Rathausstrasse, en el Nikolai Viertel, corazón del primer asentamiento medieval de la ciudad. Situada delante de la Puerta de Brandenburgo, la Pariser Platz, completamente reconstruida y renovada en los últimos años, se ha vuelto a convertir en el Gran Salón de Berlín. El legendario Hotel Athlon, que hospedó a reyes, jefes de Estado, artistas y científicos, ha vuelto a su antiguo esplendor. En los refinados salones y en las clásicas suites del hotel se han hospedado, entre otros, Roosevelt, Bush, Gorbachev, Einstein, Marlene Dietrich y Charlie Chaplin. La Unter den Linden, la avenida de los tilos, se llama así por las cuatro hileras de tilos que la recorren de un extremo a otro. La avenida, de poco más de un kilómetro de longitud y 60 metros de ancho, se trazó a mediados del siglo XVII como vía de representación y lugar de ceremonias oficiales. A sus lados hay teatros, bibliotecas, universidades, palacios y numerosos cafés. A la Bebelplatz se asoman la Catedral de Santa Eduvigis, la histórica Biblioteca Real y el Teatro de la Ópera. El clásico y apacible café de la ópera, con sus ricos buffets y el lujo de su decoración, resumen el gusto por el buen vivir de la ciudad. En el lado opuesto de la avenida está la universidad, dedicada a la memoria del filósofo y lingüista Wilhelm von Humboldt, quien a principios del siglo XIX reorganizó sobre fundamentos modernos la enseñanza universitaria. En el ilustre Ateneo dieron clase Fichte, Hegel y Einstein. Desemboca en la avenida Nieuwe Bache, nacida como puesto de guardia y hoy mausoleo de la resistencia antinazi. Cerca de aquí se encuentra el Museo Schinkel, dedicado a las obras del arquitecto que más que ningún otro ha contribuido a dibujar el paisaje de la ciudad. El Zeughaus, el arsenal del siglo XVIII, es el edificio más monumental del Berlín barroco y actualmente es la sede del Museo de Historia de Alemania. El arquitecto Yeo Ming-Pei ha proyectado la nueva ala comunicándola al edificio principal mediante una elegante estructura de cristal en espiral.
están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Al sur de la avenida Unter den Linden se halla una joya urbanística, la Gendarmenmark, la plaza más espectacular de Berlín, dominada por la Schauspielhaus, utilizada actualmente como auditorium. A los lados del edificio se hallan la Catedral Francesa y la Catedral Alemana, dedicadas respectivamente al culto de los hugonotes franceses y de los protestantes alemanes. Un puente diseñado por Schinkel conduce a la Isla de los Museos, espectacular complejo de galerías y pinacotecas, entre las cuales destaca el Pergamon, que por sí solo ya vale una visita a Berlín. Este museo es universalmente conocido por las reconstrucciones de edificios monumentales asirio-babilonios, como la Puerta de Ishtar y las paredes de la calle de las Procesiones de Babilonia. Las obras más espectaculares son el altar de Pérgamo y la puerta de Mileto, provenientes de las excavaciones realizadas en Turquía. El altar de Pérgamo, del siglo II a.C., está reconstruido en el interior del museo incluyendo la escalinata y los elementos ornamentales originales. La decoración esculpida de 120 metros de longitud representa la lucha de los dioses contra los gigantes y es la obra escultórica helenística más bella y compleja. La puerta del Ágora de Mileto, con dos órdenes de columnas, data del siglo II d.C. y representa la significativa síntesis de Asia Menor entre las tradiciones artísticas griega y romana. La Alte National Gallery, en forma de templo griego sobre un altísimo zócalo, conserva una rica colección de obras del siglo XIX, donadas al Estado por un generoso mercader del siglo XIX. Entre los otros célebres museos de la isla, destaca también el Altes Museum, dedicado al arte antiguo. Una vez atravesada la isla, se puede ver a orillas del Esprea la Berliner Dom del siglo XIX, la Catedral Real de rito luterano en estilo neobarroco, edificada a fines del siglo XIX por orden del emperador Guillermo II. En la Marx-Engels-Platz se encuentra el grupo escultórico dedicado a Marx y Engels y la fuente de Neptuno del siglo XIX, ornamentada con figuras femeninas que representan los cuatro grandes ríos alemanes. En el centro de los amplios espacios creados por las demoliciones destacan la Marienkirche, que data del siglo XV, y el llamado Ayuntamiento Rojo, por el color de los ladrillos que lo revisten, que es la actual sede del Ayuntamiento del Berlín Reunificado. La torre de la televisión de 365 metros de altura anuncia uno de los lugares míticos del Berlín de antes de la guerra, la Alexanderplatz. En el centro del vastísimo espacio se puede admirar el Urania, reloj que marca la hora de las grandes ciudades del mundo. De la plaza y del barrio que la circundaba en los años 30, recordados en la famosa novela de Alfred Dublin y luego en las películas de Rainer Fassbinder, lo único que queda es la animación del gentío y el sentido de centralidad debido a su posición de nudo crucial del tráfico de la ciudad. Alexanderplatz también es objeto de una radical reestructuración que la transformará en los próximos años. A orillas del Esprea se ha reconstruido una esquina del viejo Berlín, el Nikolai Viertel. Sumergidos en el ambiente romántico que impregna el barrio, se encuentran edificios del siglo XVIII, talleres artesanos, restaurantes, tabernas y la Nikolai Kirche, el edificio más antiguo de Berlín que data del siglo XII. El metro de Berlín, uno de los más extensos del continente, está formado por dos sistemas ferroviarios independientes. El U-Bahn subterráneo y el S-Bahn, que circula tanto en superficie como sobre viaductos o bajo tierra. Las líneas subterráneas son 9 y recorren 146 kilómetros, mientras que las líneas de superficie son 16 y recorren un total de 327 kilómetros. Cogemos la línea S3 en la parada de Alexanderplatz y hacemos cambio en Friedrichstrasse, nudo central del sistema ferroviario. La línea S1 en dirección Wannsee lleva a Unter den Linden, donde bajamos cerca de la Puerta de Brandenburgo. Friedrichstrasse, que se cruza con la avenida Unter den Linden, vuelve a ser la gran arteria comercial que había sido antes de la guerra. Después de la caída del muro, ha sido transformada según ambiciosos proyectos arquitectónicos. Oficinas, grandes almacenes y tiendas le han devuelto su característico dinamismo. El edificio símbolo de Friedrichstrasse es la filial de Berlín de la parisina Galerie Lafayette, una construcción de cristal y acero de esquinas redondeadas. Jean Nouvel ha creado en su interior espectaculares juegos de perspectivas a partir de dos grandes conos de cristal superpuestos. La exposición de los artículos a lo largo de dos espirales contrapuestas de cristal es muy innovadora, y el movimiento de los clientes, visible gracias a los materiales transparentes, se convierte así en un continuo espectáculo. El vistoso aspecto comercial que tiene hoy la ciudad demuestra su fuerza de atracción económica, además de política. Los 4 millones de berlineses representan ya la mayor realidad demográfica de la Alemania reunificada. En medio de la calle, como recordatorio de la frontera entre los sectores occidental y ruso, que dividieron la ciudad en dos hasta 1989, se halla la cabina del Checkpoint Charlie, donde se controlaban severamente los documentos que permitían pasar de un sector a otro. En Friedrichstrasse se encuentra el Gran Hotel, completamente renovado con el Café Bauer, uno de los tradicionales lugares de encuentro de la capital. El Reichstag, sede del Parlamento alemán, construida a fines del siglo XIX, es una compleja construcción llena de historia que mezcla el estilo barroco con el renacentista. Se caracteriza por su nuevísima cúpula de cristal proyectada por Norman Foster, que estiliza la estructura haciendo del Reichstag uno de los edificios más interesantes del Nuevo Berlín. El traslado de la capital de Bonn a Berlín se decidió en 1990, pero hicieron falta años para llevarlo a la práctica. Hoy, el Reichstag acoge nuevamente la Cámara de Diputados Federal. Gracias a su espectacular cúpula, desde la que se disfruta de una gran vista sobre la ciudad, el Reichstag se ha convertido en una popular atracción turística. En su interior, dos rampas helicoidales giran en torno a una torre central de superficie reflectante que canaliza la luz del sol hasta la sala de plenos ubicada 10 metros más abajo. En el exterior del edificio, situado a poca distancia de la Puerta de Brandenburgo, se encuentran las modernas y elegantes oficinas de diversos organismos gubernamentales. La reforma de los barrios que antes estaban divididos por el muro y la reconstrucción de las áreas que se habían convertido en tierra de nadie constituyen un reto extraordinario para arquitectos y urbanistas de todo el mundo. así como una ocasión irrepetible para la experimentación de nuevas formas. El antiguo barrio obrero, que se vio perjudicado por la presencia del muro, atrajo a aquellos que buscaban un estilo de vida alternativo y hoy es uno de los más vivos de la ciudad. En sus mercados, como el Hackescher Markt, y en sus calles, se respira el ambiente tradicional berlinés. El Hackescher Hof, típico complejo residencial del centro de la ciudad de estilo Jugendstil, está formado por 8 patios comunicados entre sí, donde se encuentran viviendas, cafés, tiendas y centros culturales. En Wittenbergplatz se encuentra el KDB, uno de los mayores grandes almacenes de Europa. La Tauentzienstrasse lleva a Breisheitplatz, donde está la Gedächtniskirche. Aquí es donde empieza la Kurfürstendamm, una avenida larga y elegante llena de restaurantes y cafés. Fasanenstrasse es la calle de las más prestigiosas tiendas de lujo. En la Breitscheidsplatz, al principio de la avenida Kurfürstendamm, destaca una insólita pareja de edificios en recuerdo de la guerra y símbolo de la reconciliación. Son las ruinas ennegrecidas de la iglesia del siglo XIX, dedicada al Kaiser Guillermo, y la modernísima iglesia de forma octogonal, revestida de cristal azul, que la ha sustituido. Desde la plaza sale la amplia y arbolada Kurfürstendamm, la avenida del Príncipe Elector, llena de cafés, restaurantes, grandes hoteles, locales de música y tiendas de lujo. La calle, que ya tiene siglos, la amplió en la segunda mitad del siglo XIX Bismarck, en un intento de emular a los Campos Elíseos de París. Hoy la Kurfürstendamm, a pesar de la competencia de las emergentes calles de Mitte y Kreuzberg, sigue siendo el principal y más concurrido paseo de la ciudad. La vecina Fasanenstrasse es la calle más elegante de Berlín, llena de tiendas de lujo, galerías de arte y restaurantes de moda. En la estación de Zollkischergarten cogemos la línea U2 en dirección a Finetastrasse y cambiamos en Wittenbergplatz a la línea U1 en dirección a Bargshauer. Después de 4 estaciones bajamos en Hallescher-Tor.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com, y estamos escuchando Postales Sonoras.
El barrio de Kreuzberg es un microcosmos de Berlín. La ciudad se ha formado a base de distintos barrios y pueblos que se han ido uniendo a lo largo del tiempo. Y así, Kreuzberg se ha convertido en una combinación de diversos estratos sociales y formas urbanas. Una pequeña colina de 66 metros de altura con una espectacular cascada, dominada por un monumental obelisco proyectado por Schinkel, le da nombre a todo el barrio, Monte de la Cruz. Murales y casas ocupadas nos introducen en la zona más viva del barrio. El gusto por la desmitificación irónica, típico de Berlín, está especialmente presente en Kreuzberg, que es refugio de artistas y de excluidos de todo tipo. La comunidad de inmigrantes turcos representa otro elemento más de la variedad y del atractivo del barrio, ofreciendo la posibilidad de integración de culturas diversas. Kreuzberg conserva también rincones señoriales como Gemisoplatz y las calles adyacentes, con sus elegantes edificios del siglo XIX cuidadosamente restaurados. Detrás de las fachadas de edificios de las vecindades obreras y en los patios donde antes trabajaban los artesanos, hay muchos estudios de pintores y teatros de vanguardia, donde se trabaja con originales e innovadoras formas de expresión artística. El llamativo Nuevo Museo Judío, obra de Daniel Libeskin, tiene la forma de un rayo, que simboliza la trágica interrupción del destino del pueblo judío. El edificio, en acero, zinc y cemento, alberga testimonios de la historia y el arte judíos. A orillas del Esprea, a lo largo del Mühlenstraße, se conserva un tramo del muro al que se ha dado el nombre de East Side Gallery. Pintado con una mordaz ironía y puesto bajo la tutela de las bellas artes, el muro, aislado de su contexto, ha perdido su tremendo dramatismo para convertirse en un ejemplo monumental del arte popular de fines del siglo XX. El nombre de Potsdam se asocia en el imaginario colectivo al Puente de los Espías, donde durante los años de la Guerra Fría se producían los intercambios de prisioneros y espías entre las dos Alemanias y entre los aliados occidentales y el sector soviético. En Potsdam, los soberanos de Prusia hicieron construir entre los siglos XVIII y XIX sus residencias, inspirándose en el modelo de Versalles. El Neues Palais, desde donde el rey gobernaba el país, es un ostentoso edificio de 200 habitaciones, hiperdecorado y coronado con una cúpula central. La Orangerie, de estilo renacentista, no solo se utilizaba como invernadero, sino también como lugar de doctos debates culturales. Thank you. Hay muchos pabellones diseminados por el enorme parque circundante, ornado con jardines y laberintos. El edificio más simpático del parque es la Casa de Té de estilo chino, parte integrante de todo gran proyecto de palacio europeo que incluía también pabellones de caza y para fiestas. La joya de Potsdam es el castillo de Sanssouci, en cuyo proyecto quiso colaborar el mismo monarca, Federico el Grande. En la Bildgalerie, que albergaba las colecciones de arte del rey, y en los jardines de este palacio, Sanssouci, es decir, sin preocupaciones, podemos imaginar a Federico II discutiendo de filosofía con Voltaire, quien veía en él al príncipe ideal. La escalinata bajo pérgola y parras desciende al parque y a sus fuentes. De tanta perfección, el soberano excluía a las mujeres, y la misma reina solo era admitida cuando tenían lugar recepciones de la corte. La noche de Berlín es una fiesta continua que enciende los distintos barrios de la capital con colores y sonidos diversos. Las grandes calles están muy concurridas en cualquier época del año y las aceras se desbordan de las mesas de bares y restaurantes. En barrios como Kreuzberg, la fiesta más íntima tiene un aire casi familiar. En el Mitte triunfan los teatros de vanguardia y el siempre popular Berliner Ensemble de Bertolt Brecht. Los jóvenes redescubren los bailes tradicionales de salón y el placer del tango une generaciones. En el Kurfürstendamm se escucha jazz, en los parques y en los estadios conciertos de pop. Berlín, la construcción en curso más grande de Europa, está creciendo ante la atenta mirada del mundo. La ciudad, lugar de encuentro de nacionalidades diversas, de estilos heterogéneos, de influencias multiformes, estalla nuevamente hoy de creatividad y ganas de vivir.
Y así concluimos esta interesante postal sobre la ciudad de Berlín. Esperamos que haya sido de su agrado. A continuación, les dejo la información donde dirigirse para sus opiniones y comentarios. Correo postales@eiberoamerica.com y a nuestro Twitter Iberoamérica con la E, la I y la A, las tres en mayúsculas. Sin más, me despido y espero nos encontremos en una próxima Postales Sonoras.
Postales sonoras. Sonora. Postales sonoras.
Y espero que ustedes han disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándolos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.